Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
No ha sido nada del otro mundo, hijo, dijo la vieja después de un rato. Lo mismo todos los días, que la cocina, que el telar, que la preocupación por el viejo que iba a volver curado y tenía que levantarme temprano, y luego por usted que no llamaba nunca del norte, todos los días lo mismo. Pero esta ha sido mi vida, y ha tenido cosas bonitas. Un día fui madre, usted me hizo madre. Y ese día tuve en mis brazos una cosita que había salido de mí misma y que tenía un corazón que latía. Y cuando pequeña escuché historias de mis abuelos acurrucadas cerca del brasero y aprendí el oficio de tejedora de mi propia madre. Y ahora de vieja salgo todavía a caminar y a mirar el mar. Y a veces me hago una agüita de boldo con harta azúcar. Y los sábados me levanto a preparar un almuerzo rico porque viene usted. Y cuando le oigo los pasos el corazón se me acelera de la emoción. Y es verdad, ya tengo más de 80 años y sé que me voy a morir en un tiempito más. Y cuando estos viejos de la caleta se mueran también. Y cuando se muere usted, nadie se va a acordar de mí. Así como poco a poco a mí misma me va siendo cada vez más difícil recordar la cara de Florencio y la de Rubén y también la del padre Jerónimo, y hasta me olvido de cómo era mi pobre vecina Jimena, que en paz descanse, tan joven que partió. Pero a mí eso no me preocupa. No me preocupa que cuando yo muera a usted mismo le cueste recordar mi cara y mi voz. ¿Sabe por qué? Porque lo tuve a usted en mis brazos, y porque aprendí a tejer con mi madre, y porque me he tomado miles de agüitas mirando al mar. Eso nadie lo sabe y a nadie le importa. Y por lo mismo está claro que nadie lo va a recordar. Pero yo lo tengo acá adentro. Y cuando venga la muerte, la podré mirar y preguntarle cuántos hijos tuvo ella, cuántas cucharadas de azúcar le puso a sus tecitos, cuántas veces vio una gaviota lanzarse en picada al mar y salir de vuelta hacia el cielo con un pescado. Y la muerte no me va a poder decir nada, porque la muerte es eso, la muerte. La muerte es la envidiosa de los que tuvimos una vida. Y no sabe la envidia que le da cuando ve que otra gente va a despedirse del que se está llevando. Cuando escucha a esa gente hablar y decir cosas bonitas del muerto. No sabe usted, Martín, toda la rabia que siente la muerte por cada lágrima que se derrama por un finado. Porque nunca nadie va a derramar una lágrima por ella. Muy buenas noches, queridos y queridas y queridas republicanos. En esta República de las Letras vamos con La muerte viene estilando, de Andrés Montero. Muy buenas noches, Patricio López.
Me había marcado el mismo párrafo, Antonella.
A veces estamos...
Buenas noches.
Omar Sarraz, ¿cómo estás tú?
Bien, buenas noches. Ustedes están sincronizados, el equipo perfecto.
A veces nos pasa.
Todo lo contrario. ¿Es idea mía o cambié de color? Sí. ¿No me veo más naranjo, no?
Está como, sí, pero está como soleado. Además, tu guayabera...
Oye, llevo usando esta camisa, voy a usar... No me voy a cambiar esta camisa hasta que renuncie el gobernador del Huasco, que no sé quién es, pero voy a hacer promesas que no entiendo y que no sé cumplir, ¿no? Pero si Omar, si empezáramos a subrayar los mismos párrafos, este programa dejaría de existir.
Ahora, igual la semana pasada, sí, cuando hicimos Galeano, ustedes leyeron, sí, casi puras cosas que yo tenía subrayadas.
Chuta.
Estamos tan conectados. Pero bueno, hoy día estamos leyendo a Andrés Montero, por si alguien no lo conoce. Andrés Montero, esta es su cuarta novela o cuarto libro para adultos. Tiene varios libros también para público infanto-juvenil. Autor de las novelas Story Ninguno y Taguada, de los libros juveniles Alguien toca la puerta, En el horizonte, Se dibuja un barco y Tres noches en la escuela, y del ensayo ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Ah, tú tienes ahí Alguien toca la puerta. Yo tengo los otros, podría haberlos traído para hacer así. Hay que decir que ha recibido el premio Marta Brunet, el premio Municipal de Santiago y el premio Pedro de Oña, entre otros, y es director de la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada, y en el 2017 obtuvo el 10º premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska, en México por la novela Tony Ninguno, que igual que este fue publicada por La Pollera y que es muy buena. Tony Ninguno, hay que decir también eso para que sepan quién es Andrés Montero. Y ahora te pregunto, Patricio López, primeros impresiones de La Muerte Viene Estilando, que además es 2021, ¿eh? es un libro de este año.
Sí. No es natural, ¿eh? Pero no, como que no, por lo general no tengo muchas expectativas de los escritores chilenos jóvenes. Quizás es porque hemos tenido algunas malas experiencias aquí, creo que no es prejuicio. O espero que no sea prejuicio. Pero bueno, las cosas son como son. Como que entré a leer el libro sin expectativas. Y me gustó harto. Primero me llamó la atención porque no conocía al autor, me sorprendió que hubiera escrito cuatro o tres obras antes, porque creo que esta es la cuarta. Y me sorprendió también esta construcción de un mundo que es como rural, pero no es rural, que está medio camino como entre la ficción y la realidad, como, no sé, pues como esos cuentos que se cuentan en el campo, que se cuentan en Chiloé, pero que no son del todo fantásticos tampoco. O sea, esto no es García Márquez, para que se entienda bien, ¿no? Es una cosa ambigua que está ahí como a medio camino, que tampoco tiene demasiada como progresión dramática, ni están muy claros los tiempos. Es como estar sentado, no sé, como, a ver, no sé cómo decirlo, es como estar sentado en esas casas que tienen estas corredores por fuera, en unas sillas mirando la tarde y que no pase nada, que a lo mejor se mueve un álamo. Entre medio obviamente pasan muchas cosas, pero al mismo tiempo pasan pocas. No, me pareció súper interesante porque da cuenta como de una madurez. O sea, para ser ambiguo y lograrlo hay que ser maduro en términos de escritura. Y no sé, pues especulo, no sé si se deberá que aquí aparece que es narrador oral o algo por el estilo, pero probablemente ahí hay una suerte de entrenamiento para esto. Claro, es el mundo del campo, pero no es necesariamente así campesino como el cliché. O sea, en algún momento, por ejemplo, pensé en poner a Violeta Parra para combinarlo, pero como que no me combinaba, era como...
Claro, no es bucólico para nada.
No. Bueno, en fin, eso diría para empezar.
Omar.
Bueno, claro, es un autor que ha estado metido en lo que son las leyendas, en la oralidad, en la literatura rural. Bueno, nació en Santiago de todas maneras, pero por ejemplo este libro, Alguien toca la puerta, tiene que ver con leyendas chilenas. Y lo que me pasó a mí es que cuando empecé a leerlo, yo sabía que era una novela, pero cuando lo empecé a leer, creí que eran cuentos. Entonces leí la primera historia y dije, perfecto, son cuentos ya. Y luego la segunda, ¿y qué ocurre? Que no hay un personaje que va a través de todas las páginas, sino que cada personaje que va apareciendo después tiene un capítulo donde cuenta su historia, ¿no? Y es una novela y varios cuentos cruzados, algo así como... recordé lo de Yo soy un pájaro ahora de Rivera Órdenes, donde aparecía un personaje en un cuento, luego en otro. Podía ser algo como lo que hace García Márquez con La Cándida Heréndira, que de repente está en alguna de sus otras historias. Y bueno, está el campo, está la caleta de pescadores también, está el truco, está el fundo, las payas, el campo, los velorios. Y tiene capítulos que son muy interesantes. Por ejemplo, el del velorio me pareció muy desarrollado, muy interesante. Y ahí el asunto es que yo en algunos momentos quería más poesía, pero bueno, quería más poesía, quería más, un poco más de desarrollo tal vez, pero de todas maneras algo entretenido, algo que se lee hasta el final. Y bueno, es
un... ¿Pero te pareció fofo? ¿Te pareció como suelto? ¿O te pareció que cuaja bien?
¿Qué es lo que no estás diciendo, Marzarras?
O sea, lo que estoy diciendo
es
que...
¡Di la verdad, Omar! ¡Di la verdad, Omar! ¡Por favor! ¿Alguna vez di la verdad?
Bueno, sí. Andrés, yo lo que hubiera querido es que... el patrón del fondo y los peones fueran un poco menos de cartón en esas partes.
Menos estereotipados. Ahora, ellos no son personas que nunca conocemos la historia desde ellos. Ahora, es muy difícil esto de contarle a la gente de qué se trata. La muerte viene estilando porque parte en Santiago, parte con un personaje que en algún momento lo mandan a hacer un recado en el auto del jefe y pasa de largo. Y se va.
Hasta que se le roba el auto.
Claro, hasta que se le acaba la benzina. Y entra entonces como en este cruce entre el mundo rural y ahí empieza a aparecer entonces este mundo que es rural y es fantástico, en donde hay, no lo sabemos porque es súper engañoso de alguna manera Andrés Montero, porque parece que fuera muy naturalista, incluso criollista en algunos momentos, ¿no? Esta idea del campo chileno y no sé qué, y de repente se pega unos saltos a lo Cortázar, ¿cierto? Que uno dice, ¿ves? ¿Qué pasó? Porque hay cambios de personalidades, hay saltos en el tiempo, hay unas cosas muy extrañas, pero que no son el corazón del libro, son como recursos para hablar de este mundo que es al que él le interesa vincularse.
Eso que tú dices es interesante porque en la primera historia parecería que hay un salto temporal, ¿no? El personaje sale de una oficina que puede estar en, digamos, en Providencia o en cualquier barrio empresarial en el centro de la ciudad y de repente entra en un espacio donde todo el mundo lo parece reconocerlo y él cree que lo están confundiendo con alguien más.
Entonces, no, vamos a decir qué pasa después, Pumar. Sí, no todavía.
Pero está ese juego de de aquí y de repente como que entrar en otro mundo, en un pasado, al entrar en una casa en el campo, claro. ¿No? Eso es lo fantástico.
Y tiene otros tiempos y tiene otras maneras. Bueno, vamos a volver sobre eso, pero es momento de que vamos a escuchar un tema. Patricio López, ¿qué decidiste finalmente?
Mira, originalmente quería escoger una canción sobre la muerte, y esto lo podemos conversar en otro bloque, ¿eh? Pero como que lo que más me quedó no fue las alusiones a la muerte, tácitas o explícitas, sino me quedó como ese mundo del campo, que es como medio borroso. Entonces, como no se me ocurría ninguna canción, porque todas las que había pensado sobre la muerte las descarté, y la Violeta Parra también, me senté con el Spotify a hacer orden aleatorio. Y me apareció una que nunca la había pensado como una canción campesina, porque es demasiado bonita en la forma, pero que calza perfecto con esto, por lo menos para mi gusto, que es La Tonada de Luna Llena de Simón Díaz, pero en la versión de Caetano Veloso.
Uy,
así que eso es lo que vamos a escuchar.
Canción más hermosa.
Excelente.
Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena. Menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la calabina. Pa matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando. que me dé. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé. Luna, 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 menguante. Luna, 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 llena. Luna llena, póngate.
No creo que sean tan buenos como los que fuma usted, comentó sonriendo. La verdad, no fumo hace años. El joven me miró con sorpresa y luego se rió. Se dicen tantas cosas de usted, me parece increíble conocerlo. A su padre sí lo pude tratar alguna vez. Es que yo no soy el que ustedes creen, amigo. He intentado explicarlo, pero nadie me hace caso. Es posible, las historias se alargan y se agrandan y al final nunca conocemos la verdad. Disculpe, no me he presentado. Joel Ferreira, para servirle. Me estiró la mano. Soy un amigo de la familia. Con Elena nos criamos casi juntos. Mucho gusto. Encendimos los cigarrillos. Me sorprendió no atorarme, como suele suceder después de que se pasa mucho tiempo sin fumar. La sensación me vino muy bien. Es una desgracia, dijo Ferreira, indicando con la cabeza hacia dentro de la casa. ¿Ha dicho algo la policía? Ferreira se rió con amargura, como si hubiera dicho un mal chiste. Lo que sí se descarta es el suicidio, dijo. Don Aliro tiene más de un arma acá en la casa. Elena no tendría para qué haberlo hecho con un cuchillo, como si fuera un animal. La imagen de Elena enterrándose ella misma un cuchillo me repelió. Además, ¿quién se suicida poco antes de casarse? ¡Nadie! A menos de que no tuviera ganas de casarse, comenté por decir algo. Ferreira me miró fijo. ¿Por qué lo dice? No veo otra razón por la que alguien que se va a casar se suicide. ¿No sabía si la estaban obligando? Eso debería decirlo usted, señor. ¿Por qué yo? ¿No debería saber eso el novio? Me di cuenta de que la conversación reptaba más allá de lo que yo la podía manejar. Había además algo oscuro en la forma en que Ferreira me miraba y cuando asocié los nombres me di cuenta de que era él quien decía que había visto mi caballo por esos campos. No soy un gran observador, pero comprendí de inmediato que ese joven estaba completamente enamorado de Elena y que odiaba a quien fuera el sujeto con el que me confundía. Me puse de parte de aquel ser fantasmal y algo dentro de mí me dijo que yo también debería odiar a Ferreira, o al menos que no podía confiar en él. Entonces lo dije, solo para desarmarlo, solo porque me dio la gana. Usted la amaba. Ferreira se desarmó efectivamente. Tiró la colilla lejos, sin preocuparse de apagarla. Antes de entrar a la casa, dijo, sujetándose el sombrero con firmeza, éramos como hermanos, señor. Estamos leyendo La muerte viene estirando, de Andrés Montero, esta noche de mayo, en la República de las Letras.
Antonella, ¿puedo hacer una pregunta?
Pregunte.
La pregunta es, ¿puedo hacer pregunta? Hacer la pregunta.
¿Sí? La respuesta es siempre. Sí.
Ya, entonces ahora voy a hacer una pregunta. Profe. ¿De qué se trata el libro?
¿Ah?
Se trata de una incursión a los mundos que no funcionan con los tiempos urbanos.
Ajá, buena hipótesis.
Ya.
Porque no, o sea, el libro parte en la ciudad y luego la ciudad desaparece, porque después aparecen pueblos. O sea, está el mundo del campo profundo, del terrateniente, ¿cierto? De estas haciendas gigantescas, donde sucede parte de los relatos. Está el mundo de la caleta, que luego vemos que está conectada con el otro mundo por algunos personajes. Y está el mundo del pueblo chico, a donde se va Martín, ¿cierto? Que es el hijo de esta señora cuyo relato yo leí al principio, que también viene a la ciudad y también pasa de largo y termina en este pueblo, uno piensa del centro-sur. y una de las cosas que pasan, y por eso vuelvo a lo que decías tú, de, pasan muchas cosas. O sea, es una novela, a mí me pareció, o sea, un libro muy entretenido de leer, es una colección de relatos muy, muy entretenido de leer, pero tiene un tiempo. Hay una descripción de un tiempo que no funciona como un tiempo urbano. Y eso me pareció muy fascinante, porque al mismo tiempo maneja entonces esta cosa que es quizás un poco más calma, de detenerse en detalles que normalmente una novela urbana no lo haría, pero es muy entretenido lo que nos va mostrando que sucede ahí. Para darle un ejemplo a la gente para que se imagine, por ejemplo, uno de los personajes, este Martín, ve siempre unos viejos jugando truco todos los días, y en algún momento se muere uno de los viejos y lo invitan a él a jugar truco. Y un poco arma de cómo, explica cómo se va armando esta fraternidad de a cuatro, ¿cierto? Y siempre tiene que haber cuatro para jugar truco. Y uno dice, claro, eso es imposible en el ritmo de laburo. Pero los hay, funcionando.
Sí. Omar, ¿de qué se trata?
Bueno, yo creo que quiere mostrar lo que, bueno, lo que no vemos, el pueblo. Yo creo que es la, más que aventuras o todo lo que vimos al principio, los cuatreros, el velorio, pienso que va un poco de lo fantástico o de la cosa más novelesca, en el sentido de acciones violentas o que rompen la cotidianidad, va hacia allá y luego, o empieza allá y luego vuelve hacia la cotidianidad, como decía Antonella, de una rutina en la que uno puede decir, bueno, la vida tiene algún sentido. Entonces creo que hace el juego de, en cierta forma, poner dos niveles. El nivel donde estaría algo más novelesco y un poco estereotipado, y luego volver a lo que sería la vida, digamos, común, y que eso es lo que dice al final, ¿no? Bueno, aquí estamos, la madre quiere al hijo, el hijo quiere al hermano que nació de una vecina con la que el padre tuvo algo, y es como, bueno, no nos reencontramos. Pienso que es ese viaje a lo fantástico y volver a la cotidianidad sin más, no sé, de un pueblo.
Sí, no, yo imaginaba al protagonista como un desertor de Santiago, así como alguien que cruza el muro de Berlín o se tira en balsa desde el malecón de La Habana, ¿no? Un desertor de la ciudad. Y por eso, no sé, es una impresión nomás. Yo le hice la pregunta deliberadamente porque tenía esa idea de que este libro podía ser explicado de muchas maneras según quienes lo leyeran, ¿no? Y me quedé con esa idea de que, aunque en buena parte del libro ya no vuelve a nombrar a la ciudad, como que la ciudad siempre está por contraste, o por origen, o por ser lo que más conocemos, aparece como en esos cuadros donde efectivamente hay una parte del cuadro que es el que hace el contraste, ¿no? Que no está en el punto de fuga, ni está en el centro del cuadro, pero que de alguna manera explica todo lo que pasa luego. Entonces, no, es como una novela alter urbana, ¿no? Y por eso también esa descripción sobre el campo es súper interesante, porque hay muchas maneras de aludir al campo. Yo empecé a acordar de novelas sobre el campo de las que me han impresionado. Me acordé de Doña Bárbara, ¿no? Que es todo lo contrario de esta, porque en Doña Bárbara el campo es lo peor, ¿no? Por eso se llama Doña Bárbara, porque es la barbarie. Y la civilización es la utopía, ¿no? O sea, la ciudad es lo utópico, lo verdaderamente utópico. Aquí no existen esas categorías como de utópico, de menos utópico. Es simplemente diferente, pero es radicalmente diferente. O sea, el solo hecho de que el transcurso del tiempo deje de tener sentido, para un santiaguino sería revolucionario, o sería un acto de deserción. Si tú vives en Santiago y desdeñas el reloj, estás muerto. Pero aquí uno se puede dar ese gusto, ¿no? Entonces, es una arrancada. Eso.
Sí, y además leerlo también es un viaje. Volveremos sobre eso, pero ahora le toca a Omar Serrás programar la música.
Bueno, es bandera de niebla su poncho al viento. Vamos con El Arriero, de Atahualpa Yupanqui.
Excelente, estamos leyendo La muerte viene estilando de Andrés Montero en esta República de las Letras.
Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, Amalaya la noche traiga recuerdos. Que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va,
nos ha contado por qué se vino a esta ciudad, ni por qué la eligió en vez de su pueblo, y ni siquiera entendemos bien de qué se trata su trabajo. Si ni siquiera sé dónde vive, pero el silencio se respeta, don Martín. Así que yo nunca le voy a preguntar nada de lo que usted no quiera hablar. ¿Sabe por qué? No es solo por lo que le digo del sur, es porque usted, don Martín, es mi amigo. Y a los amigos uno los tiene cerca porque le hacen bien y las orejas siempre están abiertas para escucharlos, pero también lo están los ojos para verlos callar. Uno acompaña solamente. Uno acompaña. La muerte viene estilando, Andrés Montero, en la República de las Letras de este sábado por la noche. Ojalá alguien se haya tenido la elegancia de invitar a Andrés Montero a una borrachera para que no esté escuchando este programa.
Sabe, estaba muy emocionado con esto, porque Andrés Montero estuvo en Cuestión de Gustos la semana pasada,
Ah, o sea, ¿estás escuchando a Andrés Montero?
Saludos a Andrés Montero.
Ah, bueno, yo ahora voy a aprovechar de decir lo increíblemente buena que me pareció esta novela.
Sí. Dale, Omar, a ver, dale.
No. Por lo menos mi caso no es necesario impostar. Y Omar, bueno, ya sabemos, el chacal de los libros.
No.
Saca tu trompeta nomás, saca tu trompeta, Omar.
No, si yo digo que no he hablado de la novela toda, sino ciertas partes, pero no niego, y más bien me alegro de que es una novela que se lee hasta el final con interés y que tiene esta cosa de justamente sacarnos de la realidad, como decía Pato, hay que ir al otro Chile, el Chile que no está en las avenidas, ¿no?
Ahora, hay una cosa que tiene Andrés que yo creo que es un viejo chico. Porque yo sospecho que todavía no llega a los 40.
No, pues tiene 30.
No, ¿tan chico?
Dice del año 90, así que hay que matarlo.
¿Cómo? Pero si en ninguna parte yo he vivido tuviera la edad.
Santiago de Chile, 1990.
Es un viejo chico, Andrés Montero, súper chico. Yo lo he entrevistado 4 veces. Lo entrevisté por este libro.
A los 14 la primera vez. Perdón, ¿a qué edad lo entrevistaste la primera vez?
No, hace poco. Hace poco, porque este libro, Taguada, es del año antepasado, creo que 2019.
Sí, antepasado. 2019. Yo creo que sí.
Después lo entrevisté por este libro, que es un libro de ensayos de por qué contar cuentos en el siglo XXI, y lo entrevisté en el semáforo por este, cuando ya caché que todos sus libros me parecían súper interesantes. Me leí este otro, que es el libro premiado en México con el Elenio Poniatowska, y lo invité a Cuestión de Uno. Y claro, yo pienso cómo una persona de 31 años puede hablar con este nivel de sabiduría que finalmente aparece en los libros, ¿no? Porque hay esta sabiduría de los viejos, ¿cachai? Del canto de los poetas. Y mi teoría ahí es que él es un tipo súper estudioso. O sea, este libro, ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Es una colección de relatos de él, pero también de otros muchos compañeros cuentacuentos, ¿cierto? Y que tienen que ver con desde dónde nos construimos. Y es un tipo que ha pensado muchísimo respecto a eso. Y Taguada, por ejemplo, este que a mí me encantó, Taguada, se hizo una obra de teatro el año pasado en La Católica, con Claudia Girolamo y la Paula Zúñiga.
¿Habrá sido el antepasado?
No, él fue el 20.
¿El 20?
Se hizo por Zoom.
Ah,
se hizo por Zoom. Y estaba el Manuel Sánchez y el Moisés, no me acuerdo, otro cantor.
Chaparro.
Sí, Moisés Chaparro.
A los poetas, Moisés Chaparro.
A los poetas, en donde iba, porque esta es una historia, que es una historia de esas historias míticas de nuestro país, de los orígenes de Chile, ¿cierto? En donde se enfrenta un mulato, o un mestizo, o un mapuche, se cruzan el relato con un terrateniente. Y se enfrentan en un encuentro mítico de 4 días y 4 noches, en donde están igualados en condición en términos de que ahí se supone que no importa quién tiene plata y quién no, sino su talento para contar historias. Y es un libro fascinante, o sea, y además que uno puede entender la lógica en todos sus libros de vincular el relato chileno, en este más todavía, Antonio, ninguno que se lo súper recomiendo, fue el último que yo leí, en donde está la acción está instalada en un circo pobre que va recorriendo Chile, pero está cruzada con la historia de las Mil y Una Noches. Entonces, claro, ¿cómo no te vas a hacer sabio si estás constantemente vinculándote con los relatos?
Y tal vez tiene amigos viejos también.
Pero eso es, o sea, ¿desde dónde, no?
Pero hay almas viejas.
¿Ah?
Hay almas viejas también.
Las hay.
Sí, las hay. Sí.
Pero,
un poco continuando algo que habíamos dicho en el bloque anterior a propósito de esto que tú planteabas.
Se nos pegó el Patricio.
En la literatura chilena contemporánea, una descripción del mundo rural que sea más asertiva. O no sé muy bien si la palabra asertiva está bien usada, pero voy a tratar de explicarlo. Creo que buena parte de los libros así como más nuevos, de las novelas más nuevas que me ha tocado leer de literatura chilena, obviamente se sitúan donde es cómodo, que es en Chile, y cuando no se sitúan en el extranjero, como hemos leído novelas ambientadas en Europa o en Nueva York, novelas chilenas, contemporáneas. Hace poco leímos una de, ¿cómo se llamaba? La que había sido ejecutiva de TVN.
Sí.
Ah, la Carmen López.
Carmen sí. Gloria López, sí. O novelas que cuando se sitúan en el mundo rural lo hacen como en coordenadas medias míticas. Entonces, cuando uno lee la novela, se queda con la impresión de que la fuente del autor no es exactamente el mundo rural, sino lecturas sobre el mundo rural, ¿no? No quiero dar nombres para no... Pero bueno, hay dos novelas que desaprobamos escritas por chilenos, las dos de una sola palabra. El que busca lo encuentra. Pero creo que falta una mirada como desprovista de eso, lo cual implica realmente ir, realmente conocer. Salir un poquito de la caricatura. A veces las caricaturas son muy involuntarias. Fíjense que en la literatura del siglo XX a veces pasó lo contrario. Como en vez de... Como el gesto natural, en vez de ir de la ciudad hacia el campo, era ir desde el campo a la ciudad, el origen se volvía mítico, ¿no? Entonces ahí el ejemplo típico son los poemas de Jorge Telier, pues, que describe un Lautaro absolutamente más extraordinario que como era realmente Lautaro, ¿no? Pero bueno, aquí como que siento que nos falta eso, ¿no? Es como un tema que ha desaparecido en la literatura chilena contemporánea, y esto lo digo reconociendo mi ignorancia, porque no es que yo ande... esperando que Omar llegue temprano a la librería Clepsidra y suba la cortina para preguntarle cuál es la última novela chilena que se publicó. No, yo no pertenezco a ese grupo, pero de lo que he leído me he quedado con esa impresión. Y creo que aquí hay un mérito.
Bueno, eso, lo que tú hablaste antes de esa oposición entre la civilización y la barbarie, por ejemplo, tú hablabas de Doña Bárbara, a mí me impresionó mucho una novela colombiana, La Vorágine, también un clásico. Aquí, claro, todo es un poco más menos dramático, más rutinario, pasado las primeras páginas. Yo lo que no entendí al final fue esto de que puede ser un juego del diablo, no sé, esta cosa de que el personaje es confundido con otro y el patrón de fondo es también confundido con otro, o sea, uh-huh. Es desconocido, no es reconocido. Sí. Entonces está este juego al principio, que luego no sé si tiene una continuidad. Me parece que se termina cuando los carabineros se llevan al tipo que no lo reconoce en el fondo y cuando matan en la escapada. Además,
hay un salto del tiempo, no solamente hay un salto identitario.
Sí, sí.
Ahora, yo ahí te diría, Omar, que en el fantástico no necesariamente necesitas explicar las cosas, ¿no? Y no se explican en este caso. No cierran necesariamente, es un artilugio para contar la historia que quieres contar finalmente.
Sí, sí. Bueno, pero luego va más. Yo es lo que les decía antes. Iba como ese pato ya, es una cosa de volver a. El personaje al final de la novela podría haberse quedado en una ciudad teniendo un trabajo, él vendía seguros, podía hacer eso mismo en una ciudad grande, qué sé yo, prefiere ir a un lugar donde no pasa tanto, tal vez no le va tan bien, después de haber estado en un lugar donde le iba mejor, y eso tiene el rescate de ir hacia el campo, por esta vida más apacible, pero él tampoco se lo explica muy bien, ¿no? Y yo creo que va esta novela, ahora conversando con ustedes y cuestionándome qué es lo que vi, claro, es empezamos en una cosa muy fantástica y terminamos en la conversación de el hijo y la madre sobre qué importan las vidas simples y comunes, lo que diría Whitman, las hojas de hierba, ¿no? Uh-huh. O sea, lo importante es el hombre, no despectivamente, el hombre mediocre en el sentido del hombre común y silvestre, el que somos cualquiera de nosotros, ¿no? Y no buscar el gran protagonista. Uh-huh. Y eso que tú leíste, Antonella, iba en esa línea, que me van a olvidar, pero nadie me va a quitar los mates que me tomé, haberte tenido a ti como hijo. Uh-huh. Entonces me parece que va hacia una
cosa. Es un lindo familiar. Lugar, sí.
Sí.
El mejor.
Ahora, me toca ir al tema y voy a conectar un poco las dos cosas que ustedes señalaron, porque yo creo que esa, el tono de los relatos del libro en general tiene que ver con cierto cariño hacia la tradición rural, a la tradición cultural rural.
Yo veo mucho cariño y muy honesto.
A ese mundo, a ese arte que se ha producido ahí, ¿cierto? El mundo de los relatos, el mundo de la música, el mundo del tiempo, el mundo de los detalles.
La paya.
Y yo siento que eso también está en este hermoso disco de Jepe, que es un homenaje a Margot Loyola y que está hecho a partir de las canciones que ella creó y también algunas que salieron de ahí. Así se llama el disco, de hecho, tiene un nombre muy particular, se llama Folclore Imaginario, canciones recopiladas por Margot Loyola, Palacios y algunas otras que salieron de ahí. Y creo que esta canción es muy... va a la línea un poco espiritual, creo yo, de el libro, y se llama Las hojas de los naranjos.
Yeah.
con otro y de mí vente conmigo. Anda y a ti te digo, vente conmigo. Anda y a ti te digo, vente conmigo.
Esta noche me toca esperar. Por eso he dejado tres leños en la salamandra, he tomado la madeja y los palillos, y así con la manta envuelta sobre las piernas me he sentado al lado de la ventana, y he dejado abiertas las cortinas, aunque poco sea lo que pueda ver hacia afuera. Porque si algo he aprendido en la vida, es esperar. También he aprendido que la espera tiene muchas formas. Por ejemplo, puedo esperar sabiendo bien qué es lo que espero, y a qué hora llegará. Así aguardo el amanecer de cada día. Hay otras cosas que espero y sé que llegarán en algún momento, pero no sé exactamente cuándo. Si espero de esta forma, todos los ruidos se convierten en avisos que me hacen dar pequeños sobresaltos, y cuando esos ruidos no resultan ser de lo que espero, siento una profunda desilusión o un profundo alivio. Así esperaba mi luna, cuando todavía me venía. Así espero también cada mañana el choclo, aunque cuando llegue finja que he estado durmiendo, pasando las horas en un mundo donde él no es mi hombre, ni sale a pescar de madrugada. Así empieza Ahijada, uno de los relatos que son parte de La muerte viene estilando, de Andrés Montero, el libro que estamos comentando esta noche en el Nuevo Chile, o más bien en el Chile que se parece más al Chile real.
En Chilezuela.
Patricio López, leí tu columna respecto a después de las elecciones, porque claro, han pasado días y todavía seguimos esperanzados y optimistas. No sé si nos va a pasar, ¿eh? Por lo menos yo sigo esperanzada y optimista con eso, y hago la conexión no solamente a propósito de situar esto, y a lo mejor ustedes lo escuchan en el futuro, quién sabe, una semana después de estas elecciones increíbles que vivimos a mediados de mayo del 2021, sino también porque siento que el trabajo de Andrés Montero se sitúa en la reivindicación de un relato honesto respecto a Chile versus el relato hegemónico exitista de este Chile del progreso, de este Chile de la producción, de este Chile del Producto Interno Bruto, etcétera. Y tiene mucho más que ver con quiénes somos de verdad.
Es que creo que acabas de darme un pase para decir algo que no había logrado entender ni decir. Que lo que me gustó de la novela es que, a pesar de que construye climas que en algún momento pueden parecer ambiguos o fantásticos, mira, cualquiera que haya estado un ratito en el campo sabe que es como Andrés Montero lo describe. ¿Cachai? Entonces, los elementos con los cuales construye el relato no son elementos mediados. Uno sabe que él estuvo ahí. ¿Fija? Uh-huh.
Él no es de ahí.
Sí, y lo otro que me gustó de él, no sé si debería decir esto, pero si hay algún millennial escuchando, le pido perdón, muy sentidamente. Pero se supone que Andrés Montero ha de parecer o ha de pertenecer más o menos a la generación millennial, pero es todo lo contrario. Yo aquí encontré Honduras, encontré Pato. Empatía,
Pato.
Encontré ganas de saber, pero son puras intuiciones, no conozco el tipo en cuestión.
Es el segundo comentario que hace del que estás de acuerdo con Narea.
Con Narea.
Esta generación que el reggaetón y el trap. O sea.
Ah, no. Pero eso lo escribió Narea el sábado en la noche porque no había ido la gente a votar. ¿No tuvo la finura de borrarlo el domingo en la noche? ¿Lo dejó?
No, creo que no sé. O sea, quiero decir. Sí, yo. Mira, yo tengo que decir una cosa que. Fue clara para mí desde el principio. Todo se lo debemos a los jóvenes. Todo lo que puede pasar de bueno viene de los jóvenes. Ya lo decía Eugenio Espejo o Juan Montalvo, no sé, uno de los pensadores ilustrados de Ecuador, que decía: "Ay del país cuya juventud no haga temblar la tierra". Entonces, yo pienso que los jóvenes han hecho posible el cambio de la Constitución y todo lo que viene. No estoy peleando contigo, estoy aprovechando de decir que los millennials están salvando al país y están salvando al mundo, porque Chile además está siendo un ejemplo mundial con la paridad y con todo, así que yo creo que el mundo entero va a ser mejor gracias a los secundarios que no aguantaron los 30 pesos más.
Pero eso no son los millennials, pues.
Claro, son los
millennials son hasta ahora.
No, pues los millennials son los que tienen ahora como 31.
¿Cómo es? André Montero millennial.
Como Montero, sí,
bueno,
por eso.
Bueno, ya, está bien.
Una vez le dije, osé decirle a mi hijo de 19 años, a Cristóbal, ex trencito, millennial, me dijo, yo no soy millennial.
¿Y qué es? ¿Se autodefinió?
¿Pero qué es esto?
Es centennial, ¿no?
No me acuerdo si me dijo que era centennial o él venía después de los centennials. Pero,
bueno, nos confundimos. Pero bueno, centennials, millennials, generación X, Y o donde sea, baby boomer, lo que quiera, siempre puede encontrar los mejores libros, incluyendo La Mujer que viene estilando, en Clepsidra.
Sí, está ahí.
Está felicitaciones ahí. A la pollera, es un agrado tener objetos lindos en la mano.
Sí, estos dos son de la pollera, también del Tony Ninguno, y ambos están ilustrados o su portada son del mismo pintor, que es Cristian Elizalde.
Felicitaciones a Andrés Montero y decir que cuando Antonella dijo que lo había entrevistado 4 veces me di cuenta que yo había elegido todo mal, había hecho todo mal en mi vida porque me puse a pensar a quiénes había entrevistado yo 4 veces y el primero que se me ocurrió fue el Coto Sandón.
Oye, bueno, pero, hablando de relatos, ¿no? Digamos, ahí hay relatos interesantes también.
Antonella debe ser, es interesante porque el que ilustra las portadas es Elizalde y la familia Elizalde está todo el tiempo en las novelas, debe ser primo del protagonista o algo así.
Puede ser.
O es la historia de él.
Puede ser. Oye, yo de verdad...
Busqué en internet fondo de las Nalcas y lo único más parecido que encontré es una reserva a las Nalcas que queda en Curacautín, al lado de Lonquimay. Me pareció como muy... cordillerano y muy frío para lo que describe acá, ¿no?
No, esto es el Maule, po. Esto es el Maule.
Claro, o claro, algo así.
Pienso yo, no le pregunté a Andrés. Si les interesa, bueno, pueden encontrar ahí en el Spotify de Radio Universidad de Chile, vuelva a escuchar el Cuestión de Gusto de la semana pasada que tuvimos con Andrés Montero, donde hablamos de esta novela y más. Recuerden también que ahí mismo, para los que siguen viudos, de escuchar todos los días La República de las Letras en la noche... También estamos en Spotify, estamos en YouTube con más de 350 programas que hemos hecho en estas 10 temporadas de La República de las Letras. Y a Omar lo pueden ir a ver cuando quieran a Clepsidra.
Sí, gracias por su paciencia. No, estamos, sí, nos ha aguantado 350 programas, la gente pasa, nos saluda en la librería, nos manda muchos saludos, han llamado por teléfono a decir que por qué no estamos saliendo de lunes a viernes. Así que yo...
Por un bien superior.
Por un bien superior. Está David Ponce ahí. Vean a David Ponce.
Mira, cuando haya que rellenar, sacamos de nuevo nuestras grabaciones antiguas y las ponemos.
Ahora, hay que decir que eso lo pusimos también para acompañar la profundidad de la cuarentena y la pandemia. Y hoy día estamos con mejor compañía. Programa en vivo sobre música chilena. Con una de las personas que más sabe de música chilena.
Sí.
Mejor. Pero ahora, nosotros nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Estamos.
También entendemos que hay gente que siempre ha vivido en pandemia, ¿no? Como ese meme que decía, me di cuenta que mi vida era muy triste cuando mi vida social no cambió en nada después de la pandemia.
Bueno, oye, le mandamos.
A ellos que son nuestros auditores más fieles, les decimos. A ustedes que siempre han vivido en pandemia y por eso, solo por eso, les gusta La República de las Letras, cuando haya que rellenar, volveremos.
Y si no, pueden escucharnos, bueno. Estamos en iVoox, en YouTube, gracias a nuestro queridísimo Cristian Oteiza, en Spotify pueden buscarnos también, y muchas gracias a toda la gente que está comentando ahora, ahí en YouTube, o que está comentando también en el Facebook de la radio, nos sentimos súper queridos y nos agrada mucho cuando están de acuerdo con nosotros y cuando no, también.
Sí, creí que era depresión y era capitalismo.
Y ahí estamos dando la pelea. Nos vamos, que estén muy bien, cuídense mucho.
Besos, buen fin de semana.
Cierro los párpados y abro las páginas de mi niñez. Me vuelve el viento que me dio crecer. Entre mil pájaros viajo de incógnito rumbo a mi ayer. Polcas y trompos, chonchón de papel. ¿Cuántos digüeyes? mirada del niño que fui. Bosques de peumos y el río en la piel, labios con maquis sangriento rubí. Cuántas luciérnagas siembran
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.